Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charlas bíblicas, hoy 4 de octubre del año 2009. Bien, pues vamos a tener hoy la tercera parte, creo que la tercera o la cuarta, no lo sé. La tercera parte del estudio sobre la refutación de la Iglesia Unicitaria, de esta Iglesia Pentecostal Unida, que enseña la doctrina del unicitarismo, que no hemos de confundir con el unitarismo, que son dos cosas muy diferentes. Vamos a ver, pues eso, el estudio sobre la refutación del unicitarismo, una iglesia que pretende hacernos creer que Cristo es el Padre y que el Padre es Cristo. Es lo que enseña esta secta. Pues antes que nada le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por reunirnos una vez más aquí en la sala de charlas bíblicas para seguir estudiando, escudriñando las Sagradas Escrituras. Señor, danos entendimiento, danos fuerzas, danos perseverancia, danos paciencia y fe para seguir adelante, para perseverar, para aguantar todo lo que pueda venir y estar firmes hasta el final, perseverando hasta el final, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Señor, te pedimos pues por los que estamos aquí, te pedimos por los que vayan a escuchar esta charla, para que les edifiques en la fe y puedan salir del error, del tremendo error que el sistema iglesiero, que algunas sectas falsas, pues les pretenden hacer creer, pretenden enseñar. Así que gracias, Padre, por habernos mostrado la verdad, por habernos guiado a toda la verdad de las Sagradas Escrituras, la verdad del Evangelio, de la sana doctrina, de la verdadera doctrina expuesta en la sala de charla, en la palabra de Dios, en tu santa palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final. Ayúdanos para no caer en la apostasía. Sabemos que esto es una época de apostasía y algunos han apostatado de la fe. Se han apartado. Señor, ayúdanos a no caer en la apostasía. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos también por los hermanos que estén decaídos, que estén enfermos. Que es esto, voluntad, que les sanes, que los cures. Y los que estén decaídos, pues que les levantes. Señor, dales el gozo de tu espíritu, el gozo de la salvación, para que nos gocemos en el Señor siempre. Señor, ayúdanos. Señor, guíanos siempre con tu Santo Espíritu para no desviarnos del camino verdadero, del camino estrecho y angosto que nos lleva a la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a seguir con este estudio bíblico. Como Como estuvimos viendo en la última charla bíblica, en el último estudio que compartí con vosotros, el pasaje de 1 de Juan capítulo 5, verso 20, cuando dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna, estuvimos viendo que este verdadero Dios no es Jesús, sino que es el Dios Padre. Porque Jesús nos dio a conocer al único Dios verdadero. ¿Qué dijo Jesús? En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. El único Dios verdadero, hermanos, es el Dios Padre, el Dios supremo, el creador de todas las cosas. No es Jesús. Cuando la Iglesia Pentecostal Unida, estos unicitarios, enseñan que Jesucristo es el único Dios verdadero, sencillamente están mintiendo, están llamando embustero al propio Jesús. Porque Jesús enseñó bien claro que el único Dios verdadero es el Padre. Cuando veis por ahí algún iglesiero decir, sea de la Iglesia Pentecostal Unida o sea de cualquier otra, que Jesús es el único Dios verdadero, le podéis decir en la cara que es un embustero, está mintiendo, porque el único Dios verdadero es el Padre, lo dijo Jesús. Entonces, al estar unidos a Jesús, estamos unidos con el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Jesús es el medio, es el camino que nos une al Dios verdadero. Al estar con Jesús, unidos a Él, al creer en Jesús, estamos creyendo también en el Padre, en el único Dios verdadero. Por eso es que dijo Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Así lo leemos en Juan capítulo 14, verso 6. Si vamos a Jesús, pues entonces vamos al Dios Padre, porque Jesús nos lleva al Dios Padre. Ya que unirnos al Señor Jesús, hermanos, es unirnos al único Dios verdadero, que es el Dios Padre, porque Jesús, como hemos visto, es el camino, es el puente que nos une al Padre. Pero esto de ninguna manera, hermanos, significa que Jesús sea el Dios Padre, sino que Jesús es el mediador, quien nos lleva y nos une al único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Por eso es que dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, que dice, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fijaos, está hablando de un Dios único, que es evidentemente el Padre. Y tenemos también un mediador entre este Dios Padre y los hombres. Y este mediador es Jesucristo. Y además le llama Jesucristo hombre. Jesucristo es un hombre, evidentemente, al cual se le da el título de Dios, pero es un hombre glorificado. Es un hombre glorificado, es un hombre Dios, porque es un hombre poderoso, es un ser poderoso, es el Hijo de Dios, y por eso el apóstol Pablo le llama bien clarito Jesucristo hombre. Como podéis ver, en este pasaje el apóstol Pablo dijo que hay un Dios, que es el Padre, y Jesús, repito, es el mediador entre este Dios Padre y nosotros. Jesús nos lleva al Dios Padre, sencillamente. El apóstol Pablo, fijaos que no dijo por ninguna parte que Jesús fuera ese Dios Padre, sino que Él es hombre, y además también Jesús tiene el título, como he dicho antes, tiene el título de Dios. Por ejemplo, en Isaías 9:6, ¿cómo se le llama a Jesús? ¿Cómo sería llamado? Sería llamado Dios fuerte, o Dios poderoso. Jesús es un ser poderoso. Pero siendo evidentemente el Dios Padre, el Dios del Señor Jesús. El Padre es el Dios de Cristo. Esto aparece en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, donde se habla claramente de los dos dioses y se le llama a Jesús Dios, al Hijo se le llama Dios, pero seguidamente dice que el Padre es el Dios de Cristo. El Padre es el Dios del Hijo, es quien ungió a Jesús, al Hijo. O en Apocalipsis 3:12, donde Jesús glorificado llama por cuatro veces, le llama mi Dios al Padre. Por lo tanto, hay un Dios supremo. Jesús, el Hijo de Dios, tiene a un Dios sobre él, que es el Padre. Por lo tanto, esa doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida, de que el Dios Padre es Jesucristo y que Jesucristo es el Dios Padre, es una burda doctrina de demonios. Es una doctrina apóstata enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo el apóstol Pablo que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus inmundos y a doctrinas de demonios. Y esa es una de las tantas doctrinas de demonios. Y esta doctrina, hermanos, de que Jesús es el Hijo de Dios, que el Padre es el único Dios verdadero y que no hay otro Dios como el Dios Padre. Esta es la verdadera teología bíblica. Esta es la verdadera doctrina, la verdadera teología enseñada por Jesús y por sus apóstoles, pues la cual es falsificada y es ocultada por la cristiandad apóstata, ya sea la cristiandad apóstata trinitaria o la cristiandad apóstata unicitaria, es igual, los dos, tanto los unos como los otros, enseñan burdas doctrinas de demonios. Bien, pues vamos a analizar ahora otro pasaje bíblico que la Iglesia Pentecostal Unida siempre esgrime para hacernos creer que el Señor Jesús es el Dios Padre, que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Padre. Pues el pasaje que ellos siempre citan es Juan 5:43. Texto que dice lo siguiente, son palabras de Jesús y que dicen así: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Pues bien, el principal teólogo de la Iglesia Pentecostal Unida, de estos unicitarios, se llama David Bernard, dice lo siguiente respecto a este pasaje de Juan 5:43. Dice así: es importante notar que el nombre del Padre es Jesús. Fijaos lo que dice. Dice que el nombre del Padre es Jesús, porque este nombre revela totalmente y expresa al Padre. En Juan 5:43 Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Pues bien, la explicación que este teólogo, entre comillas, de la Iglesia Pentecostal Unida da de este pasaje de Juan 5:43, la interpretación que da es totalmente falsa, es totalmente errónea, es ridícula. ¿Y por qué? Porque el hecho de que Jesús dijera venir en nombre de su Padre, esto de ninguna manera, hermanos, significa que Jesús sea el Dios Padre. Ni que el nombre del Padre sea Jesús. Por ejemplo, la Sagrada Escritura dice esto. Jesús dijo estas palabras: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así lo leemos en Mateo capítulo 24, verso 5. Fijaos que Jesús dijo que vendrían muchos en su nombre, es decir, que vendrían personas embusteras, personas religiosas embusteras e impostores que se harían pasar por Jesús, pero sin ser Jesús. De igual manera, Jesús vino en nombre de su Padre, pero sin ser el Dios Padre. Jesús no era el Dios Padre, sencillamente era enviado por el Padre, venía en nombre del Padre. Jesús es el enviado, era el enviado del Padre y actuaba sencillamente bajo la autoridad de su Padre Celestial. Porque la vida eterna, hermanos, consiste en conocer el qué. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17:3? La vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como ¿quién? Como su enviado. Como su enviado. Jesús sencillamente es el enviado del Padre. El nombre del Padre, por lo tanto, no es Jesús. Cuando este falso teólogo, esta iglesia falsa, enseñan que el nombre del Dios Padre es Jesús, están mintiendo y están diciendo una solemne tontería, una absoluta estupidez. Ya que Jesús es sencillamente el nombre de ¿quién? Pues el nombre del Hijo de Dios. El nombre del enviado del Padre, pero no el nombre del Padre. La doctrina de que el Padre y Jesús son la misma persona, el mismo Dios, es una doctrina absolutamente peligrosa y falsa. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, fijaos, el apóstol Juan dijo lo siguiente. Vámonos a Primera de Juan, Primera Epístola de Juan, capítulo 2, y vamos a leer del versos 22 al 24. Primera de Juan 2, 22 al 24, que dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fijaos que está hablando de dos, al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Fijaos bien, como podéis ver, el apóstol Juan dijo bien clarito que el anticristo no es solamente aquel que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo, sino que también el anticristo es el que niega la existencia de estas dos personas, de estas dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. Observad cómo Juan hace una clara diferencia entre el Padre y el Hijo. Quien honra al Hijo, honra también al Padre que le envió a la tierra. ¿Por qué? Porque el Hijo sencillamente es el enviado del Padre y habla en su nombre. Vamos a leerlo, vamos a leer las palabras de Juan, por ejemplo, dice en 1 Juan capítulo 5, versos 22 y 23. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que... es Juan 5, 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Son palabras de Jesús, El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La doctrina de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, como enseña esta iglesia falsa, la Iglesia Pentecostal Unida, la doctrina de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, es sencillamente una doctrina muy falsa, es una doctrina tremendamente peligrosa, ya que Juan dijo que esa es la doctrina del anticristo, es la doctrina del anticristo. Sin embargo, la verdadera enseñanza del Evangelio es que el Padre y el Hijo son dos personas divinas, siendo el Padre el Dios del Hijo, el Dios supremo. Este Dios supremo envió a su Hijo a la tierra, y este Hijo de Dios tiene al Padre como su Dios. Este Hijo de Dios, que es Cristo, tiene al Padre como su Dios. Ya lo hemos visto antes, lo hemos visto por ejemplo en pasajes como Hebreos capítulo 1 versos 8 y 9 o en Apocalipsis 3:12. Esta, hermanos, es la verdadera enseñanza del Evangelio. El siguiente pasaje que esgrime la Iglesia Pentecostal Unida es el texto de Juan capítulo 10, verso 30. Pasaje muy importante, palabras de Jesús, las cuales esta iglesia falsa, cita, malinterpreta, para hacernos creer en la patraña de que Jesucristo es el Dios Padre y que el Dios Padre es Jesucristo. Las palabras de Jesús, como sabéis, es: yo y el Padre somos uno. Y de esta manera, pues esta iglesia enseña que Jesús es el Dios Padre, que son ambos, que son la misma persona, una sola persona. Sin embargo, ese argumento de esta iglesia pentecostal es totalmente falso, ridículo y antibíblico. Y se refuta además, hermanos, de la forma más sencilla. Mirad, cuando Jesús dijo que Él y el Padre son uno, de ninguna manera estaba diciendo que Él y el Padre sean un solo Dios o una sola persona, sino que ambas personas, ambos dioses, tienen la misma naturaleza divina y tienen una unidad perfecta en pensamiento y propósito. Obviamente, un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su padre, siempre. Por ejemplo, en el plano humano, pues nosotros somos hijos de nuestro padre carnal, nuestro padre humano, pues tenemos la misma naturaleza que nuestro padre, la misma. Sin embargo, somos diferentes a nuestro padre. Los dos somos humanos, tenemos la misma naturaleza humana, sin embargo somos personas diferentes. Pues lo mismo ocurre en el plano divino, lo mismo ocurre entre Dios y su Hijo Jesucristo, lo mismo. Tienen la misma naturaleza divina, sin embargo son dos personas, dos entidades divinas. Mirad, hermanos, la palabra griega que aparece en este pasaje, en este pasaje de Juan capítulo 10, verso 30, yo y el Padre somos uno, o yo y el Padre uno somos, pues bien, la palabra griega que aparece es gen, que significa uno. Pero esta palabra griega, gen, es neutra, es género neutro, es decir, que la verdadera y correcta traducción de este pasaje de Juan 10, 30, es que el Hijo y el Padre son una misma cosa. Ambos tienen una misma naturaleza divina, pero siendo obviamente dos personas. Observad que Jesús dijo, somos uno, somos en plural. No dijo, Jesús no dijo, yo y el Padre uno soy, sino somos uno. Por lo tanto, hermanos, el pasaje este de Juan 10:30 claramente está hablando de dos personas divinas, dos entidades divinas, y no de una. Pero es que además hay más. Si nos vamos, por ejemplo, al capítulo 17 del Evangelio de Juan, resulta que Jesús oró al Padre para que todos sus discípulos seamos ¿qué? Seamos uno como Él y el Padre, como Jesús y el Padre son uno. Vamos a leer el pasaje, que es importante. El pasaje es estas palabras de Jesús, Juan 17, verso 11, y luego vamos a leer los versos 21 al 23, que dice lo siguiente. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Observad, hermanos, que obviamente aquí Jesús no oró al Padre para que sus discípulos seamos una sola persona. Jesús no enseñó eso, sino que Jesús oró al Padre para que tengamos una unidad perfecta. La misma clase de unidad que existe entre el Padre y el Hijo, es decir, una unidad compuesta, una unidad familiar, donde todos los miembros tengamos una misma forma de pensar y una misma naturaleza divina. Fijaos que los discípulos de Jesús son muchas personas, los verdaderos cristianos son muchas personas, y al final tendremos una perfecta unidad familiar juntamente con el Dios Padre y su Hijo Jesús. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús dijo que Él y el Padre son uno, de ninguna manera estaba diciendo que Él y el Padre sean el mismo Dios o que sean la misma persona, sino sencillamente lo que estaba enseñando Jesús, lo que está enseñando Jesús, es que ambas personas, ambos dioses, están unidos en una perfecta unidad compuesta, una perfecta unidad familiar, con una misma naturaleza divina, pero siendo dos entidades, dos personas divinas, y no una sola persona, como falsamente pretende hacernos creer la Iglesia Pentecostal unida. Bien, el siguiente pasaje que lee esta Iglesia, siempre esgrime, es el pasaje de Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11, cuando dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Vamos a leer el pasaje, son palabras de Pablo, Filipenses 2, versos 9 al 11, que dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Bien, pues la interpretación que esta iglesia falsa, la Iglesia Pentecostal unida, da de este pasaje de Pablo es la siguiente. Ellos dicen lo siguiente, este es el argumento que ellos dan: el nombre, sobre todo nombre, es Jesús. Por lo tanto, Jesús es el Dios Padre y toda la gloria ha de ser, por tanto, para Jesús. Pues bien, esta interpretación que da esta Iglesia Pentecostal unicitaria es totalmente falsa. Y además se refuta de la forma más sencilla. Mirad, en este pasaje de Pablo, el apóstol no dijo por ninguna parte que Jesús sea el Dios Padre, sino que Pablo, fijaos que mencionó bien clarito a las dos personas, a los dos dioses que son el Padre y el Hijo. Pablo no dijo por ninguna parte que Jesús sea el Dios Padre. Eso no lo dice el texto de Filipenses por ninguna parte, sino que el apóstol Pablo, fijaos que mencionó bien clarito a estas dos personas divinas, el Padre y el Hijo. Observad cómo el apóstol Pablo dijo que Dios exaltó a Jesús. Es decir, fijaos que otra persona divina exaltó al Señor Jesús. No fue Jesús quien se glorificó, exaltó a sí mismo, sino que fue otro Dios supremo, quien exaltó y glorificó al Señor Jesucristo. Y esto es lo que pervierte, esto es lo que no entiende esta iglesia falsa, la iglesia pentecostal unida. Ellos pretenden hacernos creer en la patraña de que Jesús se exaltó a sí mismo. Y eso es mentira, eso es un falso evangelio. Por eso es que el propio Jesús, hermanos, Jesús dijo las siguientes palabras. Mirad, vámonos a Juan capítulo 8, ya con esto terminamos esta tercera parte de este estudio bíblico. Ya dentro de 2 días pues tendremos la siguiente parte, porque mañana pues dará el estudio bíblico el hermano Envy. Bien, vamos a leer Juan capítulo 8, versos 54 y 55, las palabras que dijo Jesús. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Fijaos lo que dice ahora Jesús: mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Fijaos cómo fue el Padre, el Dios Padre. Jesús dijo bien clarito que su Padre es el que le glorifica. Jesús jamás se glorificó a sí mismo. Jesús nunca se exaltó a sí mismo, sino que fue el Dios Supremo, el Padre, el Creador de todas las cosas, quien glorificó y exaltó a su Hijo Jesús. Jesús conocía evidentemente a este Dios Padre, y por lo tanto esa doctrina de esa iglesia pentecostal unida, de que Jesús se glorificó a sí mismo y se exaltó a sí mismo, es absolutamente demencial, anticristiana y contraria a las propias palabras de Jesús, como hemos visto en este pasaje de Juan capítulo 8, versos 54 y 55. En este pasaje de Filipenses 2, capítulo 2, versos 9 al 11, Pablo no dijo por ninguna parte que nosotros hemos de dar toda la gloria a Jesús, eso no lo dice el texto, sino que es ¿quién? ¿Quién es el que recibe la gloria suprema? Es el Padre, para gloria del Dios Padre. Es el Padre quien recibe la gloria suprema cuando nos humillamos ante el Señor Jesús y cuando le confesamos con nuestro Señor, como nuestro Señor. Jesús está, hermanos, sobre todo nombre. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es el Padre quien le dio toda esa autoridad o potestad a Jesús, se la dio en los cielos y en la tierra después de resucitar. Ya lo dijo Jesús, Mateo capítulo 28, verso 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Observa que Jesús no tiene de forma innata toda esa potestad, autoridad en los cielos y en la tierra, sino que Jesús la tiene porque sencillamente el Dios Supremo, que es el Padre, se la ha dado. Por eso dijo Jesús: me ha sido dada, toda potestad me ha sido dada. ¿Quién se la dio a Jesús? ¿Se la dio él mismo? No, se la dio otro Dios, el Dios Supremo, que es el Padre, el Dios invisible, el Creador de todas las cosas, el único Dios Supremo, el Todopoderoso. El único Dios verdadero le entregó toda esa potestad a su Hijo Jesús después de resucitar. El Padre tiene toda esa potestad de forma innata, pero Jesús tiene toda esa potestad en los cielos y en la tierra sencillamente porque el Padre se la ha dado. Por lo tanto, esos pasajes, hermanos, esos pasajes hablan bien clarito de dos dioses, de dos personas divinas: el Dios Supremo y Todopoderoso, que es el Padre, y Jesús como el Hijo de Dios, el enviado, el cual sencillamente recibe toda esa potestad procedente del Dios Padre. Y este Hijo de Dios está subordinado al Padre. Por eso es que Jesús glorificado llama por 4 veces, ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, le llama al Padre mi Dios. Es decir, que el Señor Jesús es un ser divino, es un ser poderoso, es el Dios unigénito, como dice por ejemplo Juan 1, 18, pero al mismo tiempo él tiene a otro Dios supremo sobre él, que es el Padre. Y esta, hermanos, es la verdadera teología bíblica. Es la verdadera enseñanza bíblica, la cual es rechazada por la cristiandad apóstata, por la cristiandad iglesiera apóstata. Enseñar que el Padre y el Hijo son la misma persona divina y el mismo Dios, tal como enseña el trinitarismo y el unicitarismo, es una doctrina apóstata, es totalmente falsa y anticristiana. Y los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos, hemos de rechazar esa patraña, esa doctrina apóstata, no dejarnos engañar por estos falsos maestros, por estos falsos predicadores, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas que predican esa burda doctrina de demonios. Los cristianos verdaderos conocemos la verdad de las Sagradas Escrituras, y el Espíritu de Dios evidentemente no nos dejará arrastrar, no nos dejaremos engañar por semejante doctrina apóstata. Sabemos nosotros qué es lo que hemos creído y en quién hemos creído, y por lo tanto hemos de mantenernos firmes y perseverantes en la verdadera fe hasta el final. Y denunciar evidentemente pues estas falsas doctrinas que son propagadas por estas iglesias falsas, por esta cristiandad apóstata. Bien, pues ya hemos terminado esta parte. Ya dentro de 2 días tendremos la cuarta parte o la quinta parte de este estudio bíblico, ya porque mañana pues el hermano Envi Pedro va a compartir con nosotros otro estudio bíblico que él ha preparado. Ya si algún hermano quiere aportar algo, quiere comentar algo sobre este asunto doctrinal o sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar, podéis hablar, hermanos. Paso palabra.
No, si quieres después lo podemos comentar, el asunto del Tratado de Lisboa. Tú sabes que sí. Se aprobó ahí en Europa.
Sí.
Irlanda tenía que votar, los irlandeses debieron votar, y hace un tiempo atrás, un año o 2 años atrás, habían rechazado ellos incorporarse a ese tratado. Sin embargo, ahora han aprobado. Por lo tanto, en este momento, yo creo que podemos resumir todo esto en una frase, que Europa pasa a, o la Unión Europea pasa a tener un poderío enorme, gigantesco. Se ha convertido en un verdadero monstruo a nivel mundial, y por lo tanto fácilmente puede derrocar al dólar de Estados Unidos y prácticamente se convierte en un imperio. Yo no sé qué información tienes tú o el hermano Omar, que está aquí en la sala, si nos pudieran compartir algo más de eso, pero me parece a mí que esto que ha ocurrido, hoy estamos hoy día es 4, la votación fue el día 2, o sea, hace 2 días atrás, y las noticias internacionales poco hablan de eso, no hay una cobertura muy grande. Sin embargo, los analistas internacionales dicen que esto va a cambiar la historia de la humanidad realmente, porque ellos ahora, la Unión Europea puede hacer lo que se le venga en gana.
Efectivamente, hermano, gracias por la noticia. Sabíamos que iba a haber este referéndum ahí en Irlanda, y que la aprobación de este referéndum, el sí, si ganaba el sí, pues iba a ser un empujón tremendo para la Unión Europea, el Imperio Romano restaurado, como sabéis que es. La Unión Europea es el Imperio Romano restaurado. Ahora solo falta que elija al emperador, es decir, al presidente de la Europa Unida, de la Unión Europea, de este Imperio Romano restaurado, el cual sabemos todos que va a ser la bestia, va a ser el futuro falso Mesías. Esto, bueno, Omar también sabe bastante de esto. Lo que pasa es que Omar me ha dicho hace un rato, no tiene micrófono ahora, no tiene micrófono, solamente está conectado y puede escuchar nada más, pero no puede hablar por el micrófono. Si algo quieres decir, hermano, en el chat, está escribiendo ahora, pues mejor en el chat, porque él no tiene micrófono. Y sin ninguna duda, pues es un empuje, es un avance más, pues hacia el Imperio Romano restaurado, como es esto, la Unión Europea. Ahora falta una unión política con un emperador a la cabeza, tal como existía en el Imperio Romano. En el Imperio Romano estaba el imperio y estaba el emperador, el dictador, el emperador, pues algo parecido a lo que va a ocurrir ahora.
Fíjate que de inmediato, esto fue aprobado el día 2, hace 2 días atrás. A ver, hoy es domingo, todavía en algunos países, esto fue aprobado el viernes. El viernes fueron las elecciones ahí en Irlanda. Y ayer sábado, ya esto produjo un cambio en las relaciones con Irán. Irán se vio obligado a aceptar que revisen sus plantas nucleares. La nueva que habían conseguido en estos días, que estaba muy en secreto, que se la descubrieron. Y de inmediato Irán tuvo que someterse, porque sabe que esto, este tema del poderío enorme que acaba de tomar hace 2 días atrás la Unión Europea es gigantesco, es algo histórico realmente. Y Irán el día de ayer ha aceptado por lo menos a un grupo de personalidades que vayan, de científicos que vayan a revisar una de sus plantas nucleares. Pero lógicamente sabemos que Irán va a tratar de ocultar al máximo su poderío para calmar. Pero esto es lo primero que yo veo, la primera reacción grande que ha ocurrido es este tema con Irán. O sea, todo el enfoque y todos los analistas internacionales están a la expectativa de lo que va a ocurrir en los siguientes días. Y el tema es, todos ellos hablan, coinciden con lo que tú dices, hermano Tito, en que en el Medio Oriente se debería presentar una catástrofe grande y por supuesto todos sabemos que sería una guerra, no hay otro motivo. También es importante destacar que en estos últimos días hemos tenido informaciones de terremotos bastante grandes, bastante fuertes en algunas islas en el Pacífico Sur, también afectando a Indonesia, está afectando también a algunas inundaciones en Italia. O sea, vemos que el tema está bastante, bastante confuso a nivel mundial. Algunas señales que por lo menos a nosotros los creyentes nos están indicando que la cosa está avanzando a pasos agigantados. Los que vivimos acá en Estados Unidos, podemos informar que ya la vacuna, supuestamente en contra de la gripe H1N1, ya está lista para ser suministrada a la gente. Ya está listo los programas para suministrar esa vacuna a los infantes en las escuelas. Sin embargo, también hay una gran cantidad de personas que está en contra de ponerse esa vacuna porque algunos incluso llegan a comentar que podría incluso venir un chip dentro de la
Hola.
vacuna. O, de todas formas, ya mucha gente se ha corrido la voz que es una vacuna que en vez de curar la enfermedad va a multiplicarla. Así que creo que estamos en unos días muy, muy especiales. Esta semana ha sido, aunque no hemos tenido charlas, sin embargo, las noticias y el mundo no se ha detenido y la cosa va hacia lo que nosotros ya venimos conversando hace bastante tiempo.
Así es, gracias, hermano Antonio. Los meses de octubre, noviembre y diciembre van a ser 3 meses terribles, terribles para la humanidad. No es que lo diga yo, lo dice mucha gente. Si entráis en la página de Rafa Pal, rafapal.com, pues ahí también veréis que se está hablando mucho de esto, de que estos 3 meses van a ser terribles para el mundo. No solamente el colapso del dólar, que va a ocurrir, como bien dice aquí Félix en el chat, sino una gran guerra mundial que va a comenzar en Oriente Medio. Lo más seguro con un ataque nuclear de Israel a Irán, seguido de la caída total de la economía mundial. El dinero no va a servir absolutamente para nada, los comercios se van a vaciar de alimentos, de comida. Por eso es que repito y no me canso de repetirlo, hermanos, ahora que aún tenemos tiempo, los que no estéis almacenando alimentos imperecederos, como latas de comida, latas de conserva, lo estéis haciendo, lo hagáis en vuestra propia casa. Apartad un dinero, una parte de vuestro dinero, e invertirlo en alimentos, en latas de conservas, que es lo que más dura. Es lo que más dura, latas de conserva. Duran aproximadamente, por lo menos aquí en España, duran hasta el 2014 aproximadamente. Entonces, si lo podéis hacer, hacerlo, almacenar alimentos en vuestra casa, porque la comida va a valer mucho más que el oro. Y la gente en este tiempo se va a matar, van a asesinar por comida, por alimentos. Así que los que podáis guardar alimentos en vuestra casa, alimentos enlatados, en conserva, pues hacedlo, hacedlo por vuestro bien. Como dice la Sagrada Escritura, miremos a las hormigas, observemos a las hormigas. Es el consejo que os doy. Yo sé que esto muchos iglesieros, la mayoría de los evangélicos, la inmensa mayoría no lo hacen, se burlan de esto, porque están convencidos que van a irse al cielo volando, que va a ocurrir el arrebatamiento antes de que ocurra todo esto, esta gran catástrofe mundial. Se van a quedar con un palmo de narices y con el culo al aire cuando no tengan absolutamente nada que comer, y ningún rapto secreto de la iglesia ocurra. Entonces van a ver que les han engañado y van a pasarlo muy, muy, muy mal. Porque no han querido ver, no han querido observar a las hormigas, como dice la escritura. Y han estado creyendo en una mentira del diablo satánica, como es esa mentira de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Allá ellos se lo han buscado.
Ahora, esto no solamente lo estás diciendo, lo estás comentando tú, hermano Tito, o nosotros aquí en esta sala, sino que hay mucha gente, incluso gente que no son creyentes en la palabra de Dios, gente que son simplemente analistas internacionales, como por ejemplo tu invitado Adrián Salbucci, como Alex Jones aquí en Estados Unidos, como mucha gente que poco tienen que ver con la escritura. Sin embargo, ellos son gente muy conocedora de la situación económica a nivel mundial, y esa gente está diciendo exactamente lo mismo. O sea, están hablando el mismo lenguaje muchísimas personas de diferentes creencias y personas, algunos que no tienen nada que ver con Dios ni gustan de la Biblia. Sin embargo, ellos están viendo que la cosa va de mal en peor.
Así es, hermano Antonio, efectivamente. Va de mal en peor, y tenemos los cristianos que conocemos la profecía bíblica, pues tenemos que estar preparados, sencillamente. Preparados tanto espiritualmente como mentalmente como físicamente. Tenemos que estar preparados, con provisiones, preparados espiritualmente para lo que va a venir, porque va a venir después inmediatamente después de la Tercera Guerra Mundial, hermanos, va a venir una gran persecución contra los verdaderos cristianos. Va a estallar la gran tribulación, la persecución, el gran gobierno mundial, el gobierno mundial de la bestia, y los cristianos vamos a ser perseguidos. Por lo tanto, que estemos preparados, no solamente físicamente, sino también que estemos preparados espiritualmente para lo que va a venir. Lo que pasa es que millones de evangélicos han sido engañados por el mismísimo Satanás, por el diablo, por el padre de la mentira, y se creen que no van a pasar absolutamente por nada de esto. Pues allá ellos. Respecto a la entrevista con Adrián Salbucci, ya le envié el correo, estoy esperando su respuesta. Le voy a volver otra vez a reenviar el correo, a ver si me contesta, porque él me dijo que sí, me aceptó la entrevista. Entonces le voy a enviar otra vez el correo, a ver si me contesta y podemos entrevistarle aquí en la sala de charlas, Adrián Salbucci. Así que luego pues le reenviaré el correo de nuevo. Él me dijo que sí, él aceptó que le hiciera la entrevista aquí. Entonces, pues bueno, a ver si me contesta, o será porque tiene a lo mejor mucho trabajo, viaja mucho este señor. Entonces, no sé si podrá.
Hermano Tito.
Sí, adelante. Adelante, Ortiz.
Este es solamente mi punto de vista, ¿verdad? No, nomás decirle al hermano Envy que no se extienda tanto para que nos dé a todos oportunidad de participar, ¿verdad? Porque luego el hermano Envy se agarra y ya no lo paramos. No es que no nos gusten sus estudios, están muy bien, está todo muy bien, pero pues sí, luego el estudio, por ejemplo, es como de 45 minutos y luego se tarda más, nada más. Ese es mi punto de vista, mi opinión. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Ortiz. Sí, ya se lo he dicho varias veces al hermano Envy, que cuando haga estudio bíblico que no se extienda tanto, los estudios procuremos que sean de menos de una hora, 40 minutos está bien, pero siempre menos de una hora. Si lo hacemos más largo de una hora, pues aburrimos al personal. Bueno, deciros que yo sigo yendo a... Hoy he estado visitando iglesias con el hermano Florian Polanco. Hemos estado visitando una iglesia pentecostal de aquí de Madrid. No porque yo me vaya a hacer pentecostal de nuevo, no. Sencillamente porque estoy buscando compañera y estoy echando un vistazo, pues eso, por varias iglesias, a ver si vengo una muchacha, una compañera, pues que valga la pena. Y por eso estoy yendo, pues estamos yendo a diferentes iglesias. Hoy en el culto pentecostal que ha estado ahí, ha sido absolutamente patético. Patético. El pastorcillo, el que hacía de pastorcillo, pues enseñando a los feligreses, a las ovejas, cómo tenían que hablar en la jerga. Les decía que tenían que repetir el Sabarrabada Taparrarí para poder tener el Espíritu Santo. Fue algo realmente patético. Sí, efectivamente, algo parecido a eso. Lanzallama, quemar rama seca. Repítelo bien rápido y ya estás hablando, ya tendrás el don de lenguas. Y tendrás la llenura del Espíritu Santo, efectivamente. Algo así parecido. Y luego, evidentemente, pues pidiendo al final el diezmo, de los feligreses, pidiendo dinero para que el ministerio de este pastorcillo, de estos embusteros, pues siga adelante, claro. Yo no puedo decir nada, de momento no me he callado, no quiero decirle nada a ese pastorcillo, ya se lo diré cuando llegue el momento, porque si digo algo, abro el pico, pues me sacaría patadas de esa secta, claro. Porque hay por ahí una muchacha de esos, algunas muchachas que están muy bien, y estoy echando el ojo a alguna, y antes de que me saquen a patadas de esa secta, pues a ver si puedo puedo sacar a alguna muchacha de allí. No, yo diezmo, yo no doy nada, ni ofrenda no doy dinero, ni una perra gorda, yo doy a esa secta, yo que voy a dar en esa secta pentecostal. Yo cuando era pentecostal, fui durante 13 años pentecostal, yo jamás daba dinero a esa secta, jamás daba dinero al pastorcillo ni a la secta, nunca les daba dinero. Ni diezmos, ni ofrendas, ni nada. Y faltaría más, que ahora en culto de estos, que voy de visita simplemente, pues faltaría más que les diera yo de mi dinero. Eso que ni lo sueñen.
Tito, ¿qué te iba a decir?
Sí, de un momentito, dice Ortiz Sergio en el chat, y viendo los hijos de Dios, que las pentecosteses eran bellas. muy bueno esa, Ortiz. Adelante, Envi.
¿Qué te iba a decir, Tito? ¿Y pasan allí como si fuera un capaz o algo, una cesta o una canastilla para pedir dinero?
Sí, sí, bueno, no era una cesta, no era una canastilla, era un cajón, ¿no? Era un cajón, era una caja grande.
Sí, pero lo que es que la pasaban. Se cualquier cosa y te pasan eso por delante de ti, no sabes, te meten en un apuro, o sea.
No, apuro. Que tú metas algo, no, de apuro nada, y el que quiera dar, da, el que no quiera dar, da, a mí no me ha dado la gana de dar. Y no solo eso, es que fijaos, hermanos, el pastorcillo de esta iglesia estaba yendo en la sala, estaba yendo a cada uno de los feligreses que había allí y les imponía las manos en la cabeza y se ponía a decirles el jabarraba catarraba sabarrabadi y poniéndole a cada uno de ellos las manos en la cabeza. A nosotros, al hermano Florian y a mí, pues bueno, como estábamos callados y no decíamos ni pío, no decíamos nada ahí en el culto de ese, pues no nos quiso, no se atrevió a acercarse a nosotros para imponernos las manos en la cabeza. En caso de que se hubiera atrevido, en que se hubiera querido acercar a mí para ponerme las manos en la cabeza y soltarme esa serie de choques, sencillamente le hubiera parado los pies, le hubiera dicho, no se atreve usted a tocarme, lo que le hubiera dicho. Así que menos mal que el pastorcillo no se atrevió, no se acercó. Pero si se hubiera acercado, yo le hubiera dicho eso bien clarito. Así que mejor que no fuera. Sí. El pastorcillo, el que hace de pastorcillo, se acercaba a cada uno de los que estábamos sentados, poniéndote las manos y abaja barra bataca barra base pata barbarri. Y tenías.
Pero te hablan lengua, no te hablan.
¿Qué lengua? Que eso no es lengua. No digamos estupideces. ¿Qué hablar en lenguas? Eso no tiene que ver nada con el don de lenguas. Es una jerga estúpida, es una jerga estúpida y carnal. No, hablemos correctamente, no tiene que ver nada con el don de lenguas. Entonces, bueno, en caso de que se hubiera atrevido a acercarme, a ponerme las manos en la cabeza y hacerme esa tontería, yo le hubiera parado los pies y le hubiera dicho que no se atreviera a tocarme. Claro, hubiera empezado a decir que estaba endemoniado y yo qué sé, se hubiera armado tal vez, posiblemente se hubiera armado ahí en el culto. Así que menos mal, gracias a Dios, que no se acercó a imponerme a mí las manos, ni tampoco al hermano Florian. No se atrevió a hacerlo. Pero al resto de los que estaban ahí sentados en el culto ese, en la secta, a prácticamente a todos ellos les puso las manos en la cabeza y se puso pues a invocar, a saber a quién invocaba con esas falsas lenguas que estos pobres mamarrachos, pues estos payasos iglesieros, pues recitan. Y que no tiene que ver nada con el don de lenguas.
Los de la iglesia de Dios, Tito, los de la iglesia de Dios, ellos te hablan. Te profetizan, pero en español. Te empiezan a decir como a querer profetizar, pero en español, ¿no sabes?
Sí, lo que pasa es que son falsos profetas, sencillamente. Porque Dios no habla a través de ellos. Dios no puede utilizar a las sectas pentecostales para hablar de ninguna manera. Son falsos profetas.
Hermano Tito.
Sí, adelante, Sergio. Adelante, hermano Sergio.
Y si, por ejemplo, un pentecostés le pone las manos a usted así o a cualquiera, ¿verdad? Y empieza a hablar en lenguas, ¿no le estará echando demonios ahí o nada más no pasa nada?
Pues posiblemente, evidentemente, te puede entrar un espíritu, a saber qué espíritu te puede entrar en el cuerpo. Claro que sí, claro que sí. Por eso es que yo no me he dejado que este mamarracho que hace de pastor, que se cree pastor, que se cree siervo de Cristo, pues me impusiera las manos. De ninguna manera, jamás, jamás lo dejaría. Que él ni nadie me impusiera las manos y me dijera esa sarta de tonterías. Porque eso es simplemente una burda blasfemia contra el Espíritu Santo, así de claro. Decir que eso lo produce el Espíritu de Dios, que esas gilipolleces, esas falsas lenguas son producto del Espíritu de Dios, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, así de simple.
Buenas tardes, hermano Tito.
Sí, buenas tardes, hermana Angélica. ¿Qué tal, hermana?
Gusto
Bienvenida.
saludarle, y
Bien,
gusto
bien.
saludarle. Una pregunta, con respecto a lo que está aconteciendo y el
Sí.
sistema monetario mundial, ¿qué opinión tiene usted o qué sabe con respecto a la moneda que pueda estar gobernando, o sea, liderando? Porque si hablamos del euro en Europa, que está resurgiendo, está todavía más arriba, y también a mero. ¿Y qué pasa con el dólar? ¿Qué sabe usted más o menos? Esa es mi
Vale,
pregunta, hermano
pues
Miguel.
muchas gracias, hermana Angélica. Bueno, yo te voy a dar mi opinión personal, ¿vale? Dicen por ahí que el euro va a reemplazar a... Dicen por ahí que el euro va a sustituir al dólar, que el amero y todo esto. Bueno, yo lo que creo personalmente es que todo el sistema monetario se va a hundir. Las monedas, todo el dinero de todos los países de la Tierra va a dejar de tener valor. En cuanto estalle la Gran Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, la guerra nuclear, el dinero va a perder absolutamente todo su valor. Todas las monedas. Va a ser la catástrofe mundial, la caída de todo el sistema financiero mundial. Para que se implante el gobierno mundial de la bestia y la marca de la bestia, por medio de la cual la gente podrá comprar y vender esa marca que menciona el Apocalipsis, primero se tiene que destruir, tiene que ser aniquilado completamente el actual sistema financiero mundial. Todas las monedas tienen que desaparecer, el dinero va a perder absolutamente todo su valor, ¿eh? Y si entonces después, inmediatamente después de la Tercera Guerra Mundial, se va a implantar el gobierno mundial de la bestia y el nuevo sistema financiero mundial, que va a consistir, como sabéis, en implantar una especie de microchip o de marca o de lo que sea en la piel, en la frente o en la mano derecha. Y con esa marca la gente podrá comprar y vender durante ese nuevo orden mundial, durante ese gobierno mundial del falso Mesías, de la bestia. Por lo tanto, yo lo que creo personalmente es que todas las monedas van a caer al mismo tiempo en cuanto estalle la guerra nuclear, la tercera guerra mundial. El dinero va a perder absolutamente todo su valor, ya el dinero no nos servirá absolutamente para nada. No podremos, por ejemplo, comprar, por ejemplo, los cristianos, los que no tengan la marca de la bestia, no va a poder comprar y vender. Por eso la importancia que tienen que ahora que aún podemos, antes de que todo esto estalle, aunque podemos, ahora que podemos todavía comprar alimentos imperecederos, pues que compramos lo más que podamos, que los compramos y los almacenemos en nuestra casa, en nuestro hogar. Lo mejor, por ejemplo, son las latas de conservas, latas de alimentos, porque el dinero perderá su valor y ya, cuando todo esto estalle, el dinero que tengamos no servirá para nada. No servirá para nada. La gente va a invadir, va a atracar centros comerciales, comercios. La gente hasta se va a matar por conseguir comida, por conseguir alimentos. Van a matarse unos a otros. Se les va a dar una gran espada, como dice el capítulo 6 del Apocalipsis, versículos 4, 3 y 4. Se le dará una gran espada y se matarán unos a otros cuando estalle esta gran guerra mundial. La paz va a ser quitada de la tierra, dice el Apocalipsis, se matarán unos a otros, se le dará una gran espada, la gente se va a matar por comida. No han querido, no habrán querido almacenar antes, no han querido guardar provisiones y por lo tanto no tendrán nada para comer y lógicamente pues habrá asaltos. Habrá revueltas sociales y la gente va a asesinar, va a matar por comida. Por lo tanto, ahora que podemos, pues guardemos alimentos porque el dinero va a caer. Todo el sistema financiero mundial se va a hundir en cuanto empiecen a estallar las bombas nucleares, las bombas atómicas. Esa tercera guerra mundial que va a comenzar en Oriente Medio, se va a extender por muchos países y va a hundir completamente, va a destruir el actual sistema financiero mundial. Que eso es lo que tienen planeado, lo que tienen proyectado los Illuminati. Destruir el actual sistema financiero mundial para implantar el suyo, que consistirá en un microchip, en una especie de marca implantada en la gente, en la frente o en la mano derecha, para poder comprar y vender. Ese es el plan, es el proyecto de los Illuminati. Algo que ya está profetizado, que ya está escrito en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, hace casi 2000 años, ahí en el libro del Apocalipsis. Y eso se va a cumplir, va a comenzar a cumplirse. Por lo tanto, yo no creo que el dólar vaya a reemplazar y vaya a sustituir al dólar. el euro vaya a sustituir al dólar y el amero y nada de eso. Eso son tonterías. Sencillamente, cuando estalle la Gran Guerra Mundial, todas las monedas, todo el sistema financiero mundial se va a hundir. Se va a hundir estrepitosamente y se va a implantar pues un caos social, un caos económico, un caos político mundial, creado por ellos, creados por estos hijos de Satanás, por los Illuminati, para seguidamente implantar el gobierno mundial de la bestia y harán aparecer al falso Mesías como el salvador del mundo. Es cuando el propio Satanás y sus ángeles van a descender a la tierra, en esas naves voladoras van a descender a la tierra, como dice el libro del Apocalipsis, y va a ser entregado el poder mundial a la bestia, al falso Mesías. Y comenzará ese periodo de 42 meses que menciona el libro del Apocalipsis. Eso es lo que va a ocurrir, hermanos. Y yo creo que esta guerra mundial, esta tercera guerra mundial, es inminente, está a punto de estallar en Oriente Medio. Ya Irán tiene armamento nuclear y el Estado de Israel, el gobierno de Israel, va a lanzar un ataque nuclear contra Irán. Cuando eso ocurra, entonces es cuando se van a ver involucradas las grandes potencias mundiales, como son Rusia, como son China, como son los Estados Unidos. Va a ser la gran guerra mundial que está predicha en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, estemos preparados.
Oh, gracias, hermano. Me dejó tiritando un poco. Sí, no, está bien. Pero, ¿qué opina usted? Yo creo que sí, como va el asunto de aquí a fin de año, o sea, la cosa se va viendo, se va a ir viendo claramente que estas cosas ya se van dando, al parecer, ¿no?
Sí, yo creo que va a comenzar este año. Yo personalmente, mi opinión personal, que no tiene que ver nada con la profecía, creo que esto va a comenzar este año, estos últimos tres meses de este año, octubre, noviembre y diciembre, y especialmente el 2010 va a ser el tiempo de la Gran Guerra Mundial, de la Tercera Guerra Mundial, seguido, porque esa Tercera Guerra Mundial va a durar muy poco tiempo, una guerra nuclear duraría muy poco tiempo, seguido del gobierno mundial de la bestia. Creo que va a comenzar, ya va a comenzar este año, es mi opinión personal, y también y especialmente en el 2010, el año que viene. Esto es algo urgente, es algo muy urgente que estemos alerta, que estemos preparados y que estemos provisionando para nosotros y para nuestras familias. Estemos provisionando nuestros hogares, alimentos. Aquí escribe efectivamente el hermano Antonio en el chat el pasaje del Apocalipsis, es Apocalipsis capítulo 6, versos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, es decir, de color rojo, color de la sangre. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Es decir, que va a haber una guerra mundial. La paz va a ser quitada de la tierra, del mundo, va a estallar una gran guerra mundial. Y sigue diciendo bien, bien claro el pasaje: de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es una profecía tremenda, la gente se van a matar unos a otros, se van a asesinar, especialmente por alimentos, por comida, porque en caso de una gran guerra mundial, ¿qué es lo primero que escasea? El alimento, la comida. Se ocurre en todas las guerras. La gente se van a matar unos a otros. Efectivamente, Sergio de los Santos, mi consejo es que no compres euros, de ninguna manera. Donde mejor podemos ahora mismo invertir el poco dinero que tengamos, hermanos, es en alimentos enlatados, en comida enlatada, en latas de comidas. Es la mejor forma de invertir ahora el dinero. Yo lo que estoy haciendo, estoy invirtiendo una gran parte de mi dinero en alimentos enlatados. Los estoy guardando aquí en mi casa. Lo podéis guardar, las latas de alimento, las latas de comida se pueden guardar en sitios, en espacios pequeños, en armarios, en cualquier lugar podéis guardar latas de alimentos que duran años. Que duran años. Es un sistema increíblemente bueno de guardar alimentos, la comida enlatada. Por eso es que Napoleón, en el siglo XVIII, al franchute que lo inventó, le entregó el título de benefactor de la humanidad. La comida enlatada, los alimentos enlatados, es uno de los mayores inventos de la humanidad. Lo descubrieron los franceses en la época de Napoleón. Sabéis que Napoleón invadió Rusia, y como Rusia está muy lejos de Francia, pues los soldados franceses se morían de hambre, además de morirse de frío, se morían de hambre, porque los alimentos, la comida, pues no se podía conservar, se estropeaba y no tenían alimentos. Entonces Napoleón ofreció gran cantidad de dinero a aquel que descubriera un sistema para conservar los alimentos durante meses, durante años, y un francés pues lo descubrió. Napoleón le entregó el título de benefactor de la humanidad. Y se han llegado a encontrar, se han desenterrado, hermanos, en Rusia, se han desenterrado latas de conserva de alimentos del año 1810, etcétera, de esa época cuando Napoleón pues invadió Rusia, ¿no? Pues se han encontrado latas de conservas aún en perfecto estado, después de 200 años que han pasado de las guerras napoleónicas, de cuando Napoleón invadió Rusia. Sí, adelante, hermano Ortiz.
Yo en lo personal no creo eso, ¿verdad? Porque la única señal que tenemos que dio nuestro Señor Jesucristo fue, dijo que como en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre, la gente comía y bebía. Entonces, si no va a haber alimentos, ¿cómo van a estar comiendo y bebiendo los fines del tiempo?
Pues muy sencillo, muy sencillo, hermano Ortiz, porque durante el gobierno mundial de la bestia, los que van a comer y las que van a beber especialmente son los que tengan la marca de la bestia. En esa época, el gobierno mundial de la bestia, durante ese nuevo orden mundial, los adoradores de la bestia que lleven su marca van a poder comprar y vender, van a tener alimentos, van a estar comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y de repente vendrá el día del Señor. Va a venir el día del Señor, que es la venida gloriosa de Cristo, y van a ser destruidos. Durante el gobierno mundial de la bestia, repito, los que no tengan la marca de la bestia no van a poder comprar y vender. ¿Quiénes son los que van a poder comprar y vender durante esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia? ¿Quiénes? Pues los adoradores de la bestia. La gente estará diciendo paz y seguridad, que ha llegado la paz y seguridad, que el reino de Dios ha llegado a la tierra, que ese individuo es el Mesías, que es Cristo, al falso Mesías, la gente va a creer que es el verdadero Cristo, el verdadero Mesías, que ha regresado a la tierra. Entonces van a creer que el milenio ha comenzado y que ese es el reino de Dios en la tierra. La gente va a empezar a decir, el mundo dirá que ya ha venido la época, el milenio de paz y seguridad. La gente estará comiendo y bebiendo, y de repente vendrá el día del Señor y todos serán destruidos. ¿Qué significa darse en casamiento? Pregunta el hermano Jairo. Pues sencillamente casándose y dándose en casamiento, es decir, que la gente pues andará casándose, como ahora, andarán casándose y dándose en casamiento, se divorciarán, se casarán, y de repente vendrá el día del Señor. Como la época del diluvio, la época antes del diluvio, la gente igual andaba comiendo, casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Pues algo parecido va a ocurrir cuando regrese Cristo. La gente va a creer que ha venido la paz mundial, la paz y la seguridad, el reino de Dios a la tierra, y de repente va a venir el día del Señor. Cristo va a venir y van a ser destruidos todos los seguidores, los adoradores de la bestia, del falso Mesías, todos. Igual que el diluvio destruyó a todos los malvados, excepto a Noé y a su familia, pues el regreso glorioso de Cristo en llama de fuego pues va a destruir a todos los malvados, los va a aniquilar. Por lo tanto, la pregunta que ha hecho Ortiz, pues esa es la respuesta. Los que van a comer, los que van a beber, toda esta gente, pues serán los que tengan la marca de la bestia y puedan comprar y vender. Con esa marca de la bestia. Los cristianos, los que no tengan la marca de la bestia, pues no van a poder comprar y vender. Van a pasar hambre, van a pasar sed. Y no es que lo diga yo, es que lo dice la Escritura. Mirad, vamos al libro del Apocalipsis, voy a buscar el texto y yo lo voy a leer. Como veréis, como los cristianos vamos a pasar hambre, vamos a pasar sed, vamos a pasar necesidades. Voy a un momento al libro, un pasaje importantísimo del Apocalipsis y os lo voy a leer. Mientras tanto, si alguno quiere comentar algo, quiere decir algo, puede hablar. Mientras busco este pasaje.
Gracias, hermano. Solo un pequeño aporte. La expresión cansándose y dándose en casamiento se refiere a llevar una vida relativamente normal, sin problemas, sin pensar en catástrofes. Eso es lo que va a ocurrir en ese tiempo. O sea, supuestamente va a haber mucha paz, supuestamente todas las cosas van a andar tranquilas con el tema el tema económico mundial, el tema financiero. Y eso es lo que significa la expresión casándose y dándose en casamiento. O sea, una vida aparentemente normal y una vida feliz y una vida sin drama. Porque imagínate si una persona sabe que sé yo, que en 2 días más va a haber un terremoto, supongamos. oye, no van a estar contentos ni van a pensar en casarse, simplemente están protegiéndose. Entonces, la expresión casándose y dándose en casamiento significa llevar una vida normal, sin ningún pensamiento de que algo trágico va a ocurrir en el futuro.
Efectivamente. Efectivamente, me alegro mucho que lo hayas aclarado, querido hermano Antonio. Efectivamente, la gente creerá que no va a existir ningún fin del mundo, que es mentira. Van a decir que los apocalípticos, los cristianos apocalípticos, somos enemigos de la paz mundial, del nuevo orden mundial, y nos van a exterminar, nos van a matar. Entonces, toda esta gentuza, pues van a creer que no va a existir ninguna catástrofe, que todo va a ser maravilloso, que eso es el reino de Dios en la tierra. Y los cristianos, pues vamos a pasar hambre, vamos a pasar frío, vamos a pasar calor, vamos a pasar sed. Vamos a la escritura y lo vamos a comprobar. Mira, vámonos al capítulo 7 del Apocalipsis y vamos a leer a partir del verso 14. Fijaos bien. Apocalipsis 7, 14. Bueno, vamos a leer a partir del verso 13, que dice lo siguiente. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Está hablando de los cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos vamos a pasar por la gran tribulación. Si saldremos de ella es porque habremos pasado por ella. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y fijaos lo que dice ahora el verso 16. Atención. Y ya no tendrán hambre ni sed. Ya no tendrán, lo cual significa que lo tuvieron, que lo pasaron, pasaron hambre y sed durante ese tiempo de la gran tribulación. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Por lo tanto, estos cristianos, durante la gran tribulación, nosotros vamos a llorar. Por eso es que dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, de nosotros. ¿Por qué? Porque habremos llorado, habremos sufrido durante la gran tribulación. Habremos pasado hambre, habremos pasado sed, habremos pasado frío, habremos pasado calor. Como dice el versículo 16. Y entonces cuando Cristo regrese y seamos glorificados, ya no tendremos hambre, ya no tendremos sed, ya el sol no caerá más sobre nosotros, ni calor alguno. Esto es palabra de Dios, lo dice bien claro el Apocalipsis. Aquellos hijos de Satanás, estos embusteros religiosos, que enseñan que los cristianos, que la iglesia no pasará por la gran tribulación, están mintiendo, están sirviendo al padre de la mentira, que es Satanás. Por muy pentecostaloides y por muchas idioteces y falsas lenguas que hablen en sus cultos, están al servicio de Satanás sin que se den cuenta, porque la escritura dice bien clarito que la iglesia pasará por la gran tribulación. Verso 14. Estos son los que han salido, o como dicen otras traducciones, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cordero. Ellos pasarán, repito, pasarán hambre, sed, el sol caerá sobre ellos, y pasarán calor, pasarán frío, pasarán hambre y pasarán sed. Algo que terminará ya para siempre cuando Cristo venga, cuando seamos glorificados y estemos en la familia de Dios, en el reino de Dios, y ya no tendremos hambre ni sed, etcétera, etcétera. Lo que enseña la escritura. Efectivamente, Sergio de los Santos, los evangélicos están divididos en este tema del arrebatamiento de la iglesia, pues sencillamente porque el que ha creado la división, ¿quién es? ¿Quién es el que divide a la iglesia? ¿Quién es el que divide a los cristianos? ¿Quién es? Satanás. Satanás, por medio de introducir falsas doctrinas, como es el pretribulacionismo, lo que ha hecho es dividir a los cristianos, introduciendo esa herejía, esa doctrina mentirosa y diabólica, enseñada precisamente, especialmente por las iglesias pentecostales. El 99% de las sectas pentecostales enseñan, predican esta doctrina de demonios del pretribulacionismo. Luego hay otras muchas iglesias evangélicas que no creen, que no enseñan esta doctrina, que no la predican, evidentemente. Pero el 99% de las sectas pentecostales enseñan esta burda y peligrosísima y repugnante doctrina de demonios, como es el arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, especialmente las sectas pentecostales.
Bueno, si te fijas, hermano, la mayoría de las sectas pentecostales organizan, están organizando la política es muy común en las iglesias pentecostales o en la mayoría de las iglesias evangélicas, pero más se da dentro del mundo pentecostal, es que ellos reúnen mucho dinero con la finalidad de levantar nuevos templos, construir, siempre están con eso de construir más templos. Eso indica claramente que los pastores, aunque hablan acerca del rapto, porque muchos de ellos creen en el, o hablan acerca de que creen en el famoso rapto, sin embargo no lo creen, porque ellos dicen Cristo viene pronto, sin embargo ellos continúan construyendo y construyendo más templos. En algunos países, en mi país, en Chile, le llaman incluso catedrales a las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas grandes en cada ciudad le llaman catedrales. Y realmente son verdaderos, tremendos edificios, son verdaderas catedrales donde caben 6.000, 8.000 personas o más. Incluso hay una, en la capital de Chile, en Santiago, hay una catedral que le llaman Catedral Evangélica de Chile, donde caben aproximadamente entre 16 y 18 mil personas. Y ellos se afanan, y el orgullo de ellos, de todas las iglesias pentecostales, es tener más y más templos y tener por lo menos un edificio de la denominación de ellos en cada ciudad, en cada pueblo. Eso indica, cuando hay un análisis de qué es lo que ellos creen, comparado con lo que ellos, cómo ellos actúan, entonces hay algo extraño, hay una contradicción, porque ellos hablan acerca de un rapto, ellos hablan acerca de la venida de Cristo, sin embargo, con su accionar, con su vida, no lo están demostrando. Y eso es un trauma que se le produce a la gente, porque la gente nueva, especialmente los que comienzan a asistir, la gente dice, bueno, ¿cómo aquí en esta iglesia me hablan acerca de que Cristo va a venir pronto? Sin embargo, me están pidiendo dinero para construir más y más templos, y templos con proyecciones de construcción de 3 o 5 años, o tal vez más. Entonces, existe una tal contradicción que se le produce un trauma al creyente, y al final termina por aceptar toda esa basura, porque ve que todos también están en ese afán, y todos están en proyectos de proconstrucción, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que podemos ver, que aunque ellos supuestamente creen en la venida de Cristo o creen en un rapto, sin embargo, con su accionar, con sus hechos, demuestran lo contrario. Porque al final, lo único que ellos quieren, ellos ni creen, yo creo que muchos de ellos ni creen en Dios siquiera. Y ellos lo único que hacen, han visto que esto de tener iglesias es un muy buen negocio, donde ellos, cuenteando a la gente, contándole mentiras, contándole cuentos, pueden obtener mucho dinero de la congregación. Así que, incluso hace poco yo hablaba con una persona y le decía, oye, el mejor negocio no es estudiar medicina, es hacerse pastor de una iglesia pentecostal. O sea, esa es la verdad. Y mucha gente lo sabe. Mucha gente sabe que los pastores se llenan los bolsillos y muchos de ellos no tienen, a veces algunos no saben ni leer ni escribir. O sea, es un asunto de tener bla bla, es un asunto de saberse unos 10 versos de memoria de la Biblia y solamente entender que la gente es muy fácil para engañarla. Y hablarles de prosperidad y hablarles de grandes templos, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso demuestra, yo que fui pentecostal por tantos años, yo siempre me pregunté eso internamente. Yo decía, pero ¿cómo esta gente habla acerca de que Cristo viene? ¿Cómo esta gente, cómo estos pastores hablan del famoso rapto? Sin embargo, ellos hablan de eso, pero en su accionar, en su vida real, ellos están construyendo más y más templos. Y más templos significa más y más gente. Y más gente significa más y más dinero. Todo para ellos. Así que eso es una realidad. Por eso me alegra mucho que tú, hermano Tito, estés hablando de estos temas acerca de todo el acontecer real que está ocurriendo ahora y que los hermanos que están aquí, los hermanos que están escuchando esta charla, tomemos conciencia de la gravedad de los tiempos que estamos viviendo. Y ahora ya no hay tiempo para pensar
por ejemplo, los que tenemos hijos, ni en universidades, ni nada de eso. O sea, ya estamos realmente viviendo los últimos, ya no diría los últimos años, estamos viviendo los últimos días de una era donde ya se viene la gran tribulación, pero yo diría que en días, en semanas más, en pocas semanas. Así que no podemos hacer proyecciones de años, mucho menos de construir templos. Eso sería estar contradiciendo lo que nosotros creemos. Paso palabra, hermano.
Muy bien, gracias, hermano Antonio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano. Efectivamente, efectivamente. No podemos estar pensando en esto. Es una total contradicción que estos pastorcillos, estos evangelistas de pacotilla, pentecostales, estén diciendo que la venida de Cristo es inminente, que va a ocurrir ya el rapto, que está muy cerca, y luego pues estén pidiendo constantemente dinero pues para comprar equipos, para comprar edificios, etcétera, etcétera. Es una total contradicción. Lo cual demuestra que ni siquiera ellos mismos creen en la doctrina del rapto inminente, de una venida secreta de Cristo inminente. Porque si creyeran realmente en eso, entonces no estarían gastando grandes sumas de dinero, pidiendo dinero pues para comprar grandes edificios, para hacer edificios, para hacer catedrales. Eso es absolutamente ridículo, no tiene sentido. Son sencillamente pues personas impostores, avaros, como dice la profecía, como dijo el apóstol, que por avaricia harían mercadería de vosotros. Es decir, les sacarían dinero, la mayor cantidad de dinero posible, para vivir a costa pues, de todos estos tontos, estos idiotas que les dan dinero.
Muy bien, hermanos, oremos a nuestro Padre. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, porque nos has permitido la oportunidad de reunirnos, congregarnos aquí, en esta tu congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de reunirnos de cuando en cuando para poder compartir junto a cada uno de nuestros hermanos. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aunque las distancias físicas son muy grandes, sin embargo, nos une, Señor, esta común fe en ti, Padre Celestial, y en tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por cada hermano que ha participado aquí esta tarde en esta sala de charlas bíblicas. Gracias por los hermanos que están escuchando esta charla. Y, Señor, así como los temas que hemos tratado, así como estamos observando la situación a nivel mundial, así como aún los analistas internacionales en economía, en finanzas, en política, están diciendo que algo raro está ocurriendo, Señor, nosotros podemos comprobar que tu palabra se está cumpliendo cada vez. Ante nuestros ojos estamos siendo testigos de que tu palabra se está cumpliendo. Te damos gracias, Padre, y pedimos que nos hagas cada día tomar más conciencia de esto para poder reaccionar a tiempo dentro de lo que podamos hacer. Padre Celestial, bendice a tus hijos y permite, Señor, que este medio, tanto de en vivo y en directo aquí en la sala, como estas grabaciones, Señor, puedan servir de gran bendición a miles y miles de personas. Señor, ayúdanos a tomar conciencia, abre nuestro entendimiento para ver que ya han comenzado los últimos días antes de la llegada del gobierno mundial de la bestia. Padre Celestial, bendice a tus hijos. Señor, si hay alguien que aún esté dudando de esto, pon en ellos de tu Espíritu, Padre. Pon en cada uno de ellos de tu palabra y abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder asimilar esto que estamos conversando. Padre Santo, guarda también a nuestros familiares y ayúdanos a nosotros a ser un medio para ellos y poder compartir de tu verdad, poder apercibirles a ellos de la verdad de lo que está pronto a acontecer. Gracias, Señor, por el hermano Tito, gracias por otros hermanos, aún de habla inglesa, que están viendo esta realidad. Gracias por los aportes que han hecho cada uno de nuestros hermanos, poniendo algunos enlaces acá. Y pedimos, Señor, que nos des la oportunidad de poder compartir en estos días con nuestro hermano Omar. Señor, concédele un buen micrófono para que él comparta con nosotros, ya que él es tan conocedor de estos temas. Ayúdanos, Señor, a poder compartir de este tema de los tiempos finales en estos días que nos queden, Señor. Y así estaremos cada día más conscientes de esta realidad. Señor, sabemos que viene una prueba al mundo entero. Ayúdanos a nosotros. Si vamos a estar allí vivos, ayúdanos para estar preparados espiritualmente. Y si podemos prepararnos aún con alimentos, ayúdanos a hacerlo. Pero principalmente ayúdanos a tener la fortaleza espiritual que necesitamos. La fuerza, Señor. Y eso solamente se consigue a través de tu palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír de tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Hoy día domingo, que nos permites aquí escuchar de tu palabra. Gracias por tu amor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre, en el bendito y hermoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, quien es nuestro Señor, dueño absoluto de nuestra vida. Gracias, Padre. Amén.
Así sea, hermano. Gracias, hermano Antonio. Bien, pues nos marchamos, hermanos. Gracias por haber estado aquí en la sala de charlas y bendecidos, firmes en la fe, a pesar de las aflicciones, de los dolores, de las tribulaciones que podamos pasar. Mantengámonos firmes en la fe para perseverar hasta el final, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte, dijo Jesús en el Apocalipsis, y yo te daré la corona de la vida. Así que sigamos firmes en la fe, a pesar de que, pues eso, suframos, especialmente cuando venga la tribulación, el gobierno mundial de la bestia, suframos hambre, tengamos sed, frío, calor, pues que estemos perseverando hasta el final para poder alcanzar la meta, la victoria, el premio con el cual Dios nos ha llamado, que es la vida eterna en el maravilloso reino de Dios. Gracias por haber estado aquí en la sala de charlas, y pasado mañana pues tendremos la siguiente reunión, donde ya terminaremos el ciclo este sobre la refutación de la Iglesia Pentecostal Unida, esa doctrina unicitaria. Y ya el siguiente día comenzará el hermano Envy, Pedro, y nos dará los siguientes estudios sobre el asunto que ha preparado. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros, hermanos. Así que nos vemos dentro de dos días, si Dios quiere.